12:05, 11:05 en Canarias, y vamos a arrancar esta última hora de Herrera en Cope de hoy viernes 17 de mayo de 2019. Un momento. ¿Y esa pedazo moto, Tony?
Ay, sabía que te iba a gustar.
Esa pedazo moto, qué bueno.
Y además lo has dicho muy bien. Arrancamos.
Arrancamos, arrancamos. Verdad, arrancamos.
Bueno, pues mira, te voy a contar. Desde el próximo lunes, Sevilla contará oficialmente con un nuevo servicio de movilidad de Acciona. Y como es una buena noticia para Sevilla y los sevillanos y para luchar contra el cambio climático, Herrera en Cope estará allí para contarlo. Así que aparca el coche, sintoniza Herrera, mira qué moto, ¿eh? Sintoniza Herrera en Cope el próximo lunes 20 de mayo con las nuevas motos eléctricas de Acciona. A que están divinas las motos.
Hombre, es preciosa, vamos. ¿Me llevas de paquete?
Te llevo de paquete.
Que el ritmo no pare, que aquí Tony y yo queremos bailar y todo el equipo de Herrera en Cope. Que siga sonando la música en esta última hora de Herrera en Cope, como te digo, porque es viernes 17 de mayo y ya está todo listo. La 64 edición del Festival de Eurovisión ya tiene a sus 26 finalistas definitivos. Ha habido lágrimas, ha habido de todo. Competirán mañana sábado 18 de mayo en la gran gala celebrada en Tel Aviv con una audiencia potencial, ojo, de 200 millones de personas de todo el planeta. Anoche se celebró la segunda semifinal del festival y se clasificó para ella, para mañana, la que según todas las casas de apuestas va a ser la ganadora de esta edición. Es Duncan Lawrence, representante de Holanda, y es el gran favorito para ganar el festival. La canción se llama Arcade. Arcade no ha dejado ningún día la posición de privilegio en todas las casas de apuestas y el cantante Duncan es el participante más buscado en Internet de esta edición. Enseguida le voy a preguntar al que sabe de esto, que es Javier Escartín, nuestro compañero, hombre que Cope tiene en el Festival de Eurovisión. Pero antes vamos a hablar de osos, fíjate.
Bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
La pena es que estos osos no son como Balú. Tienen el mismo hambre, pero se comen ovejas en vez de plátanos, ovejas de los ganaderos. Os cuento, en octubre de 2018, hace nada, unos meses, Francia soltó en la parte del Pirineo Atlántico dos osas eslovenas. La intención era... la mejor de ellas, o sea, reintroducir la especie, reforzar su presencia en la zona de Bearn, el Roncal, Salazar y la comarca de la Jacetania en Huesca, donde solo, por cierto, vivían dos osos macho. Pero la cosa no ha salido como estaba prevista. Una de las osas, Claverina de nombre, ha preferido el territorio español y ha atacado en los valles del Roncal y de Salazar hasta 7 veces, matando un total de 8 ovejas. Como comprenderás, en Navarra esto está doliendo y han sido ellos quienes han solicitado una reunión entre Francia y España, lo que ya se conoce como la cumbre de la osa, no deja de tener su ironía, que precisamente se celebra hoy en el Ministerio de Transición Ecológica. Una cumbre a la que asisten representantes de Cataluña y de Aragón, además de Navarra. Y por otro lado está también el gobierno español y el francés, vamos, que es una reunión importante. Los ganaderos navarros acostumbran a tener sus ovejas libres en el monte, más aún en estos meses de calor que hay por delante. Pero claro, con una osa suelta y con el apetito de Claverina, pues esto es un problemón. Además, las autoridades francesas no sueltan ni prenda de por dónde se mueven las osas, lo cual no entiendo y voy a explicar, o mejor dicho, lo va a explicar Félix Barañain, que es el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, una de las personas que mejor conoce esta situación y al que le pregunto directamente, Félix, ¿por qué los franceses nos dicen dónde está la osa cuando en teoría creo que lleva un chip?
Bueno, pues en principio habría que preguntarles a ellos, ¿no? A nosotros no nos da ninguna explicación, pero el problema de todo esto, bueno, pues yo creo que es anterior, ¿no? No se puede, bueno, tener una actuación de este tipo sin contar con el territorio, ¿no? Estamos hablando de que puede haber directivas comunitarias, puede haber decisiones que se tomen en Bruselas, puede haber decisiones que se tomen pues a través del gobierno francés, pero se tiene que contar con la gente que vive en el territorio. Eso de no contar con los pastores, con los ganaderos, con los habitantes de los valles del Roncal y del Salazar o con los valles pirenaicos de la zona de Francia, e introducir dos animales salvajes demuestra una gran falta de respeto y una muy poca valentía a la hora de enfocar los problemas del mundo rural, que no son precisamente la suelta de dos osas.
Por cierto, Todo suena muy bonito. A mí me entusiasman los animales, me gustan mucho los osos. Esta osa es preciosa, por cierto, pero al margen de que sea muy mortífera para las ovejas. Pero claro, es que la manía del ser humano de trazar líneas con escuadra y cartabón como si se fuera a respetar y un animal lo fuera a respetar, claro, el animal no entiende de fronteras. La han soltado en Francia y mira lo que está pasando en toda nuestra zona. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuera al revés?
Bueno, pues a los hechos nos remitimos. Siempre que ha habido una actuación, una mínima amenaza con cualquier producto nuestro, la respuesta de Francia, de los ganaderos y de los agricultores franceses, ha sido contundente, ¿no? En este caso, bueno, nos consta, porque además lo vimos, que los ganaderos y los agricultores franceses llegaron a bloquear las carreteras para que esas dos osas no se soltasen. Y para rizar más el rizo, bueno, pues las osas se soltaron con helicóptero. Las osas llegaron a la zona francesa, que es más escarpada y vertiente norte, con otras temperaturas, y cuando, como bien ha comentado, pues como no entienden de líneas fronterizas ni de ningún otro tipo de cuestiones geográficas, pasaron al lado sur del Pirineo, donde, curiosamente, además de mejor temperatura, había mejores pastos y además había ovejas sueltas. Con lo cual, bueno, pues los animales tontos precisamente no son.
Claro, han dicho, se come mucho mejor por aquí.
Exactamente.
¿Habéis instalado emisores en las ovejas? Cuéntame un poco cómo es esto, además de que habéis introducido mastines, lógicamente, pues para defender a los rebaños.
Bueno, primero hay que explicar cómo es el manejo rápidamente del ganado en los valles pirenaicos, ¿no? Bueno, lo que se hace en invierno por debido a las temperaturas, los animales están estabulados y se les da, bueno, pues comida en establo. Cuando llega la primavera, cuando llega este tiempo, bueno, pues se suben al monte, a los puertos, a los montes pirenaicos, donde, bueno, pues el ganado pasta a su libre albedrío y donde, bueno, pues precisamente por eso, pues la carne de Navarra y de los valles pirenaicos, bueno, pues tiene esa fama que tiene, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un animal o una amenaza, un elemento de distorsión como pueden ser dos osas? Bueno, pues que la solución que nos dan las autoridades es que les han puesto están geolocalizadas. ¿Qué ocurre con esa geolocalización? Que al ganadero se le avisa, pues con unas horas de retraso, normalmente ya, cuando es demasiado tarde, y la otra cuestión es que la calidad de vida del ganadero, bueno, pues se ve mermada, ¿no? Nos dicen que incluso se podía poner, leía esta mañana en prensa al representante del oso, o el defensor del oso, diciendo que a los ganaderos se les puede poner acondicionar cabañas en el monte para que vigilen el ganado. Bueno, pues en el siglo XXI no estamos precisamente como para encima incomodar la vida del ganadero, ¿no? Claro. Lo que hay que hacer en estos valles es, bueno, pues facilitar precisamente esa labor de los ganaderos, que bastante dura es el trabajo de 365 días al año, y no decirles, bueno, pues vamos a geoposicionar la osa y a poneros cabañas para que estéis, bueno, pues contentos durante todo el día. Bueno, yo creo que eso es una burla, ¿no?, al ganadero.
Sin duda alguna, y por eso vamos a seguir de cerca este tema. Lo dicho, vamos a seguir no solamente a la osa, sino a quienes la han lanzado ahí, que ella no tiene ninguna culpa, sino quienes la han dejado en ese lugar en el que, insisto, la frontera para un animal, para un oso, una osa, en este caso, no tiene ningún sentido. Félix Barañain, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, un placer haber charlado contigo y me da que tendremos que volver a hablar. Así que hasta luego.
Pues cuando queráis, hasta luego.
Un abrazo.
Igual.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres.
La música te lo ha indicado, nos vamos a Tel Aviv porque la venda ya cayó. Javier Escartín, compañero enviado de COPE al Festival de Eurovisión, buenas tardes, ¿cómo están las cosas y cómo están las apuestas?
Hola John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fíjate, estamos a escasos 30 minutos de que arranque el primer ensayo de la gran final que se va a celebrar mañana aquí en Tel Aviv, en Israel. De momento las casas de apuestas, como tú bien has dicho al principio, marcan que el neerlandés Duncan Lawrence será el ganador de este festival con la canción Arcade. Pero ojo, porque también se habla mucho de Australia y de Suiza. Entre estos tres países probablemente esté la victoria. De momento España está en duodécimo lugar en las casas de apuestas. La delegación española está muy confiada y optimista de conseguir un gran resultado mañana en esa gran final.
Oye, me dicen, noticia de última hora, que Radio Televisión Española, bueno, esto es uno de los rumores que está creciendo, Radio Televisión Española incumplió las bases del concurso para elegir la candidatura a Eurovisión, modificó el jurado y Tinet Rubira ocultó que formaba parte de él. ¿Os ha llegado algo de esto por ahí?
Sí, bueno, a ver, la preselección de España siempre tiene muchas curiosidades, ¿no? Pues de alguna manera, todos los años. Este año se hizo a través de Operación Triunfo y es cierto que Tinés Rubira, que es como el jefe de Operación Triunfo, el productor del programa, dijo que no iba a estar involucrado directamente en la preselección de Eurovisión, cuando el año pasado incluso se encargó de la escenografía de Amaya y Alfred. Es cierto que en las bases ponía específicamente que dos de los profesores de la academia iban a ser los que finalmente iban a participar en ese comité que iba a designar a las canciones finalistas de Eurovisión. Finalmente no fue así y fue el propio Tinés Rubira quien participó directamente en esa selección. Fuera de eso, hombre, sí se incumplieron las bases, pero no de una forma flagrante o que haya podido perjudicar a otros rivales de Miki por conseguir ese pasaporte, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que convendría que Televisión Española de una vez por todas implantara una preselección como tal, al margen de Operación Triunfo o con Operación Triunfo, pero que fuera algo habitual, rutinaria, y que eso implicara que también artistas, vamos, famosísimos de nuestro país, pues yo que sé, un Pablo Alborán o un Bustamante, no sé, alguien que tuviera mucho bagaje pudiera optar a estar aquí también en el Festival de Eurovisión. Ojalá sea así.
Ojalá sea así. Pues sí, pues mira, nosotros nos vamos a ir con una de las canciones que también parten como favoritos. Está Países Bajos, Australia, Suecia y Suiza. Y con ella te digo hasta luego, porque a lo largo de toda la programación vas a ir salpicando con informaciones. Así que un abrazo, compañero Javier.
Un abrazo, John.
Doce y media, once y media en Canarias. Ya sabes, estás en la última media hora de Herrera en COPE en este día viernes 17 de mayo de 2019. En un instante nos vamos a ir hasta, para charlar con nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, hasta los prolegómenos de lo que sería la Eurocopa 2020, porque hay rueda de prensa sobre lo que va a tener lugar en los próximos días a la hora de hablar de enfrentamientos de la selección con otros equipos, entrenos, seleccionados, ya sabes, siempre hay cierto morbillo. Pero hablando de morbillo, para morbillo el de los oyentes que llaman a la fosforera con los diversos y variados temas que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿De verdad, Carlos Gutiérrez?
¡Ay, qué goloso eres! La verdad es que muchísimo.
¡Golosón!
Eres muy golosón.
¡Soy golosón!
Bueno, vamos con ello, John Uriarte, porque esta semana, hace nada, un par de días, estrenaste en El Tiempo de las 10 esta canción, que yo creo que se va a hacer más famosa que la que, incluso que la que gane Eurovisión.
Diego. Dime Carlos.
Bueno, pues así podemos estar un buen rato, ¿no?
Que a mí se me ha metido en el cuerpo esta
canción. Me imagino, porque es muy pegadiza.
Sí.
Bueno, pues tenemos noticias de su autor.
Sí.
Y, John, prepárate. Dime. Porque amenaza con que este va a ser el verano de Carlos y Diego.
Buenos días, soy Antonio Cazorla de Almería. Mando un saludo grande a todo el equipo de Carlos Herrera y un saludo muy especial a mis dos musas, mis dos majas desnudas en las que me he inspirado el temazo, a mis dos amigos, mi paisano Carlos y mi querido Dime Diego. Han sido los que me he inspirado el temazo. Ya os pasaré la invitación porque pienso hacer una gira este verano de 24 horas seguidas de Diego Dime Carlos en Mojaca. Ya os pasaré la invitación a todo el equipo de Carlos Herrera. Un saludo para todos.
¡Un saludo!
¡Ey!
24 horas
Dime Carlos. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Pues hombre,
24 horas seguidas.
Imagínate.
Ojo. Hemos conocido torturas menos dolorosas.
También te digo yo que no, es verdad.
Bueno, vamos a volver sobre algunos de los asuntos, como decías, que nos han ocupado esta semana en la fosforera. Por ejemplo, el de ayer. Ese nombre extraño, raro, divertido o diferente.
Era, buenos días para todos. Javier desde Madrid. No me digáis que no hay nadie que haya puesto a un chaval Tron, o el tigre de Cuatroca. No me lo creo, con el personaje que es Angelito. Tiene que haber alguien que le haya puesto al chaval Tron o no me acuerdo cómo era lo de 4K. Pero tiene que haber alguien. Venga, saludos.
Pues es verdad, oye, esto no le falta razón.
Esto se lo voy a poner yo a Espósito hoy.
Ah, claro,
voy a poner ilusión, yo creo que... Tron, ¿cómo se llama? Tron García.
Tron García. ¿Por qué no? No me parece tan descabellado. Sobre todo porque se escuchan otros nombres que yo creo que dan mucha más risa.
Hola, soy Pedro desde Málaga. Mira, Guillo, eso hay dos que se encuentran por la calle y le dice... Guillo, ¿cómo se llamaban tus niñas? Dice, mira, mis niñas, una se llamaba Fontaneda y la otra era Cuetra. ¿Y la tuya? De la mía, María. ¿Qué cojones? ¿Como la galleta?
¡Ay, qué malo!
¡Es malísimo!
¡Ay, qué malo, pero me ha hecho gracia!
¡Es malísimo!
¡Ay, bueno, qué malo, pero me ha hecho gracia!
Un nombre más, y es que para mí yo creo que este, el que sigue ahora, es el nombre más extraño que hemos escuchado, por lo menos en las últimas 24 horas.
Hola, Minberto, desde Ibiza. Bueno, aquí hay un curioso caso de un señor que se llama Marciano Rojo. Ahí lo dejo.
Marciano Rojo.
Ya es complicado, ¿eh?
Es bueno, ese es bueno, ¿eh?
Es complicado llevarlo.
Ese es bueno. También los padres, la mala leche, ¿eh?
Hombre, sabiendo que el apellido es Rojo...
Marciano... O sea,
evítalo. Bueno, ya conocemos, o ya conocéis mi teoría. Esto es España, y en España los chistes se nos caen de los bolsillos.
Carlos Herrera, un hombre... Contaban de un hombre que después de muchos trámites, después de un año de trámite, le autorizaron a cambiarse el nombre. Se llamaba Juan Mierda. Cuando le preguntaron cómo se quería llamar, dice, póngame Pedro Mierda.
Lo conocía y me ha gustado siempre, porque define muy bien al ser humano.
Sí.
Define a la perfección al ser humano. Bueno, si te parece, vamos a poner aquí... ¿Te quedas un rato?
Hombre, claro.
Porque vamos a hablar de fútbol. Y tengo yo a Miguel Ángel Díaz, don Miguelito, nuestro compañero, que ya sabes que queda poquito para la Eurocopa 2020 y dirás, ¡hala, Uriarte, ¿a dónde vas? Se falta casi un año. Bueno, sí, pero no, porque esto es una carrera de fondo. La selección lleva ya bastante tiempo preparando la competición. 7 y 10 de junio el combinado nacional se va a enfrentar a las Islas Feroe y Suecia respectivamente, en partidos correspondientes a la clasificación para la Eurocopa 2020. Y esta mañana, sobre las 11:30, se han conocido cuáles son los nombres elegidos para disputar esos encuentros. Quizá los hayas escuchado, quizá no, pero para eso no te preocupes, que tengo a Miguel Ángel Díaz, porque lo sabe absolutamente todo, incluido el murmullo que ha habido, el rumor que ha habido y sobre todo la tristeza que ha habido porque no estaba Luis Enrique, porque el hombre está dedicado a asuntos personales, ¿verdad? Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Bien lo dices. La verdad es que, bueno, es el gran ausente y no está claro siquiera si Luis Enrique se va a sentar en el banquillo en alguno de los dos partidos. Yo diría que contra las Islas Feroe casi seguro que no. Y vamos a ver si ese asunto personal, que ahora mismo obviamente es su principal preocupación y dedicación, puede hacerlo en el partido del lunes 10 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu contra Suecia. Te cuento que hasta ahora está compareciendo Luis de la Fuente, el seleccionado sub-21, que ha ofrecido la lista para el europeo sub-21. De momento 25 jugadores. Ahí están, por ejemplo, Dani Ceballos y Brahim Díaz, dos jugadores del Real Madrid. Y hay otros dos que están en la lista de la absoluta para estos dos partidos y que una vez terminen contra Islas Feroe y Suecia, pues se van a incorporar a esta concentración. Es el caso de Oyarzabal y de Fabián. Al respecto de la absoluta, te cuento las novedades. La principal, tenemos todos una sonrisa de oreja a oreja. Santi Cazorla, quien iba a decir que este futbolista que ha tenido, bueno, un auténtico calvario, una plaga de lesiones que no han terminado con él, se ha vuelto a levantar, ha hecho una buena temporada en el Villarreal, que al final se ha salvado.
Bueno, pues ha sido el alma mater de esa salvación.
Sí, pues premio para el asturiano merecido. No juega con España, John, desde noviembre de 2015, un partido en Alicante contra Inglaterra. Sin duda es la gran novedad, y además regresan Carvajal, Diego Llorente, Isco, Oyarzabal y Iago Aspas. En el capítulo de ausencias, con respecto a la lista anterior, no cuenta Luis Enrique ni con Bernat ni con Sergi Gómez. Ceballos, el jugador del Real Madrid, que con Zidane ha tenido pocas oportunidades. Canales, el jugador del Betis, que está lesionado. Muniain y Mata, que se habían estado en la anterior convocatoria, pero no están en esta. Es una convocatoria un tanto extraña, porque hay algunos jugadores que terminan la competición este fin de semana, cuando termina la Liga, y no van a volver a competir hasta el 7 de junio, casi tres semanas después, contra las Islas Feroe, fuera de casa. Luego viene el segundo partido, el lunes 10 de junio, contra Suecia. Está Sergio Ramos en esa convocatoria, te lo digo porque incluso no está clara su presencia el próximo domingo ante el Betis. se ha perdido los 7 últimos partidos, pero va a estar el capitán, que está ya a 4 partidos, John, de igualar a Iker Casillas como máximo jugador con partidos en la selección española.
Sin duda alguna, más de capitán a capitán, pues es normal además que haya mucho orgullo ahí metido dentro. ¿Alguna cosa curiosa que te haya llamado especialmente la atención más allá de todo lo que me has contado?
Bueno, pues ya te digo que, como suele ser habitual, a las 11:30, una hora antes de que se anuncie la rueda de prensa del seleccionador, en este caso va a ser el segundo, Robert Moreno, el ayudante de Luis Enrique, el que atienda las preguntas de los medios de comunicación. Ya sabes que se suele colgar un vídeo, bueno, pues con fórmulas modernas, bien colocando las camisetas en las taquillas de los vestuarios, bien a través de cromos. En este caso, bueno, pues no ha aparecido Robert Moreno en ese vídeo en el que se ha hecho oficial esa lista de 23 jugadores. Y posteriormente, cuando termine Luis de la Fuente de ofrecer esta rueda de prensa, está sentado José Francisco Molina en primera fila, uh-huh, el director deportivo de la Federación, pues va a ser el ayudante del seleccionador el que atienda las preguntas. Está Isco, que por ejemplo no estaba en la anterior, en esta convocatoria, le llama ahora a Luis Enrique, y bueno, pues me llama la atención que jugadores como Thiago, como Coque, como Saúl, se vayan quedando ya por segunda vez consecutiva fuera de los planes del seleccionador. Saúl entró en la anterior porque Fabián enfermó una hepatitis, tuvo incluso que ser hospitalizado. Bueno, pues Fabián vuelve a esta lista y sigue ausente Saúl. Así que ya te digo que encontrando los dos interiores, los dos acompañantes, o buscándolos de momento, los dos interiores que acompañan a Busquets en el once inicial.
Pues interesante todo lo que nos has contado. Dale un abrazo de mi parte a Luis de la Fuente, que le conozco de cuando tenía rizos, no te digo más. Así que mira cómo ha cambiado el tiempo.
Ha pasado tiempo, sí.
Ha pasado.
Chao, bueno, hasta luego.
Ahora no tiene uno. Bueno, Miguel Ángel Díaz, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y esa risa que estáis escuchando, obviamente, y esta sintonía quiere decir que volvemos, regresamos, que, hombre, ya sabíamos que queréis seguir escuchando los fósforos de la fosforera, las llamadas de los oyentes, porque tenemos padradas y regalos.
Bueno, ya te digo, podemos regalar, hacer varios regalos.
Claro,
¿eh?
Que sí.
No, yo me reía porque en un tiempo yo también tuve rizos.
¿A tú también?
Sí, era esa risa tonta.
¿Tú tuviste rizos?
Sí, vamos a correr un tupido.
¿Hay foto?
Ojo, que sí, fotos. Madre
Por
mía.
Por favor, quiero una.
Madre mía, y además un tiempo en el que los llevé largos. O sea, incluso,
quiero una. Bueno, que eras de los Beach People.
Vamos con la fosforera. Porque esta semana, aparte de hablar de nombres extraños y raros, celebramos los 175 años de la Guardia Civil y lo hicimos escuchando y conociendo vuestras anécdotas con la meretérita.
Creo que recordar que el coche era un Dian 6 o algo así por el estilo. Bueno, el caso es que yo estaba con mi novia jugando a los médicos en una casa de esta en construcción y oímos como llegaba un coche y se abría una puerta y se cerraba la puerta. Entonces yo me asomé por la ventana del edificio, de la casa, en este caso, y me dice mi novia, ¿quién son? Digo, pues no lo sé, digo, pero es una pareja. Entonces mi novia me dijo, Fernán, ¿vendrán a hacer lo mismo que nosotros? Y yo le dije, pues no lo sé, porque son la pareja de la Guardia Civil del pueblo. Así que, y nada, estuvimos ahí un rato largo esperando a que la gente se fuese.
Es que la metedérica no se besa.
No, efectivamente.
Son una
pareja, pero
van juntos, son como los ropers, van juntos pero nunca se juntan.
Es verdad, es claro. Totalmente distinto. Claro. Bueno, pues aquí también vuelve la teoría. Los chistes se nos caen de los bolsillos.
Esto es un guardia civil que le dice a otro, oye, ¿eso que estás ahí viendo qué es? ¿Un lagarto o una lagartija? Pues no lo sé, voy a llamar al capitán a ver qué dice. Viene el capitán y le dice, hombre, puede ser un lagarto o una lagartija, pero el nombre técnico es Restil.
¡Hala!
¡Ahí quedas!
¡Restil!
¡Restil!
Un Restil. Bueno, ayer conocimos, John, te acordarás, os acordaréis todos, el gran sablazo en un café, en un restaurante del Vaticano, 81 euros por 2 hamburguesas y 3 cafés.
Sí.
¿No hace falta irse a los alrededores del Vaticano para ver sables?
Pues ahí en el Vaticano, porque ayer me metieron a mí el clavo en la pradera de San Isidro, 7 costillitas, una botella de agua pequeña de esa de Santolín y una cerveza, 28 pavos, te cagas.
Sí,
no.
Está bien, ¿eh? Has quedado un poco tieso porque, claro.
No, es que los sablazos. Fíjate, en Madrid, y esto pasa en muchos lugares, pero en Madrid hay, tú cruzas la Castellana y entonces a un lado te cobran una caña.
A un precio.
2 euros como poco o 3 menos que en la otra.
Sí,
dos euros, ¿eh? Que sí, de pronto, una caña.
en un lado de la calle. En
Dependiendo en qué local entres, pero quiero decir que es que no deja de ser significativo. Estamos hablando de 50 metros.
O 50 metros.
50 metros.
Mucho más.
O sea, que
mucho
eso te digo.
Así que los sables vuelan y no solo en el Vaticano. Bueno, te acordarás, John, y os acordaréis que comenzamos la semana después de haber desbrozado Antena, de haber hecho la purga de Benito.
Sí, claro.
Bueno, pues parece que ha habido buenos resultados.
Buenos días, copenautas. Lo que me acaba de ocurrir es increíble. Me encuentro en Coria, provincia de Cáceres, y en la desconexión, pues lógicamente estoy oyendo Cope Cáceres. Me dirijo hacia la frontera con Portugal, dirección Moraleja, Ciudad Rodrigo, y estoy escuchando con absoluta nitidez la desconexión de Madrid. A John Uriarte, Álvaro Coutelén, el tráfico, San Isidro, la subida de impuestos de Gabilondo, la bajada de Ayuso. ¿Cómo es que se puede escuchar Cope Madrid entre Moraleja y Ciudad Rodrigo, prácticamente en la frontera con Portugal? ¿Es el desbrozamiento de las antenas de Herrera? En fin, estoy alucinado.
Pues claro.
Claro, no te
pues claro.
Es que vamos a ver, en Portugal interesa mucho en estos momentos quién va a ser el alcalde de Madrid. A ver si creéis que no les interesa.
Es, claro. Bueno, es asunto de portada.
Claro, es asunto, ¿no? Allí. Allí. ¿Por qué?
Bueno, ¿te acuerdas?
¡Carnena!
¿Te acuerdas? Hemos hablado aquí ya de la polémica de Carlos Herrera diciendo que Richie Blackmore estuvo en Whitesnake, ¿no? Bueno, pues el asunto sigue, ¿eh?
Sigue
porque hay muchos seguidores de Richie Blackmore que están un poquito tensos.
Hola, Herrera, mito musical. Vamos a ver. Por el tema de ayer de Whitesnake, no coincidió, no hasta nunca en Whitesnake, Richie Blackmore. Richie Blackmore y David Coverdale sí coincidieron en Deep Purple, en la formación MK2, que eran David Coverdale, Glenn Hughes, John Lord, Ian Pace y Richie Blackmore. Así que por esa parte puede tener un poquito de razón, pero por la otra, nada de nada.
Bueno, espero que quede zanjado, que quede claro.
Te digo que este debate, porque pena que no esté Balbín para hacer una clave especial dedicada a este gran debate, o Hermida.
Sí, sobre
porque
todo.
Porque esto exige a alguien de primer nivel.
Yo creo que sí, porque además Richie Blackmore.
Claro.
¿Quién no conoce a Richie Blackmore?
¿Quién no conoce a Richie Blackmore? Yo sí, porque soy raro, pero el resto del planeta.
Efectivamente, exactamente, todos. Bueno, voy con uno más. Ayer hablamos de cócteles en Herrera en Cope. Salió esa combinación de bebidas. Y de repente, pues, alguien dijo que el Lubumba era una cosa bastante nueva, moderna.
Buenos días, querido Carlos. Os estoy oyendo con lo del tema de los cócteles y he oído lo del Lubumba. El Lubumba, que nadie se piensa que es algo nuevo. Tengo 53 años y eso me lo bebía yo en Chapandá cuando tenía 16, junto con la leche de pantera. Si alguien se acuerda de ello, que Goyo seguro que se acuerda. O sea, lo del Lugumba, el coñac con cacaolat y la leche pantera son viejísimos. Ah, un saludo.
Un clásico.
Estoy de acuerdo. Tengo tu misma edad, 53 años, y lo tomaba.
Hombre.
Herrera. Lo estamos esperando y aquí ha llegado. Siempre ese puñadito para adornar el final de este viernes y el arranque del fin de semana con el maestro Tico Medina.
Porque aunque aún no lo crean ustedes, hay buenas noticias. A ver si no. La primera, que ya han cazado a la fiera de Ternera oculto en su madriguera. Y si los jueces, sean de donde sean los jueces, vuelven a fallar, que a veces fallan de nuevo, el asesino del norte ya tiene su diagnóstico. Metástasis. Lo juzguen donde lo juzguen, lleve o no lleve su digna boina, porque tiene mala sangre y desde hace muchos años bien merece su castigo. Y en cambiando de tercio, decir que hay mucho sonido en on, como casi siempre, claro que sí. Mañana la Eurovisión, Nadal que sigue como un campeón. ¿Quién habló de dimisión? La fragata, que además de ser un navío, es la caliente patata. Por favor, no metan más la pata. Pero aparte hay mucho pijo, en San Isidro todavía manda el botijo por todos los sitios y sueltos como en bandada, hay no sé cuánto hijo, se lleva mucho la moto, hacerse una selfie en foto, que la maceta sea con poto, ver en el país el roto, los rumores, los clamores, los vapores, los sabores, los insabores, y como cuesta tampoco, hay que decir viva España, que hasta doña Leticia lleva pulsera de malasaña. Y termino. El tamaño es importante porque si yo tuviera siquiera un minuto más, que siempre me quedo corto, seguiría vivo, que lo olvidé en la portada, el que también se termina en on, que hay mucho cabrito suelto, mi semanal reggaetón, la copla que más se lleva, porque además de un montón, la calle, he dicho, la calle siempre lleva la razón.